su nombre no ha estado exento de crítica, sobre todo porque Mas es ingeniero agrónomo con especialidad en economía agraria. El presidente de la SONAMI, Jorge Riesco, reiteró que no comparte la decisión de Kast, pero aún así manifestó la total disposición del gremio para trabajar por Chile.
Hemos dicho que la magnitud de esos desafíos es tal que nosotros desearíamos tener un ministro 100% dedicado a la cartera. Esperamos poder colaborar con el ministro designado.
Desde la Cámara Minera de Chile, su presidente, Manuel Viera, también manifestó que esperaban que en reemplazo de Aurora Williams llegara un ingeniero en minas o al menos un profesional ligado a la industria. Asimismo, agregó que cuando a la vaca lechera se le acabe la leche, ahí se van a dar cuenta de la importancia de la minería.
El hecho de que la minería esté debajo de otro ministerio, nadie puede estar feliz. Siguen manteniendo a la minería solamente como vaca lechera, digamos. El problema es que la vaca lechera hay que alimentarla, hay con ideas, con fomento, con políticas públicas inteligentes.
El debate pasó del tema económico al político porque parlamentarios de regiones mineras pidieron reconsiderar el nombramiento de un agrónomo. La carta firmada por los diputados Jaime Araya, Cristian Tapia, Nelson Venegas y Marcela Riquelme dice que ante un escenario en que la competencia regional se vuelve cada vez más fuerte, nuestro país no puede darse el lujo de que la industria minera termine pagando los costos de esa improvisación. En lo productivo, la minería del cobre se mantiene estancada en torno a los 5.4 millones de toneladas con una proyección para este año que apenas subiría hasta entre 5.5 y 5.7 millones en un escenario optimista. De ahí que Daniel Mas tendrá un desafío importante por delante.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Ocho de la mañana, 3 minutos.
Los partidos de gobierno marcaron el inicio de su rol opositor con fuertes cuestionamientos al gabinete presentado por el presidente electo José Antonio Kast. En el sector acusaron una falta de prolijidad en las designaciones, eventuales conflictos de interés y la presencia de figuras ligadas al mundo de los empresarios y al pinochetismo también. Los detalles con Gabriela Piña.
La izquierda comenzó a ejercer su rol opositor tras el anuncio del gabinete que acompañará al presidente electo José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. La nómina de ministros fue utilizada por los partidos del sector para expresar reparos a varios nombramientos, dando inicio al debate político frente a la próxima administración. Desde el Partido Socialista, el diputado Juan Santana calificó la designación del gabinete como un proceso de improvisación vergonzoso.
Es un gabinete que es expresión de la plutocracia en nuestro país. Un gabinete que responde a los intereses de determinadas industrias.
Los cuestionamientos se concentraron en distintos integrantes del equipo. En la izquierda apuntaron a perfiles como el de Iván Poduje, designado en vivienda, Luis de Grant, futuro ministro de Transportes, y Jimena Rincón, quien asumirá en energía. Sin embargo, uno de los nombramientos que generó mayor controversia fue el de Judith Marín como ministra de la Mujer. La diputada comunista Carol Cariola expresó preocupación porque una autoridad con ese perfil inicie su gestión planteando incluso la eliminación del propio ministerio.
Llama la atención la nominación de una ministra de la Mujer, que además de exorcista, es una ministra que parte sus primeras declaraciones planteando la posibilidad de eliminar el Ministerio de la Mujer.
A estos reparos se sumaron advertencias sobre eventuales conflictos de interés en designaciones como las de Jorge Quirós en Hacienda y Francisco Pérez Mackenna en Relaciones Exteriores. Asimismo, desde la izquierda surgieron críticas por la incorporación de abogados vinculados a Augusto Pinochet, lo que fue calificado como un retroceso en materia de derechos humanos. En esa línea, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, cuestionó los nombramientos de Fernando Rabat en Justicia y Derechos Humanos y de Fernando Barros en Defensa.
Si él intenta modificar la política de defensa, que se ha modernizado y que ha sido capaz de superar los sesgos ideológicos de que ellos intentaron politizar a la Fuerza Armada, se va a encontrar con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender que las Fuerzas Armadas le pertenecen a todas y todos los chilenos, a ningún sector político en particular.
En el sector también criticaron que José Antonio Kast desistiera de la figura de biministros, salvo minería y economía, y realizara cambios de último minuto en su gabinete.
De la mañana, 5 minutos.
El presidente electo, José Antonio Kast, salió a respaldar los nombramientos de su gabinete ante la serie de cuestionamientos surgidos tras su presentación. Afirmó sentirse plenamente orgulloso del equipo elegido y enfatizó que su conformación no respondió a lógicas de cuoteo político. Además, expresó su intención de finalizar el mandato con los mismos ministros que van a asumir funciones a partir del 11 de marzo. En paralelo, desde Renovación Nacional admitieron que aspiraban a una mayor presencia en el gabinete ministerial. Por su parte, el Partido Nacional Libertario descartó sumarse al Ejecutivo mediante cargos en subsecretarías. ¿Qué pasó con todo esto? Como decíamos, Kast retomó su agenda de actividades, llegó hasta las regiones de Ñuble y el Biobío, donde se reunió con damnificados por los incendios forestales, pero el inicio de su despliegue comenzó en Santiago y tuvo como escenario un seminario económico de CLAPES UC, donde entregó las primeras definiciones de su mandato. Enmarcó el inicio en un contexto adverso y sostuvo que solo un gobierno de unidad permitirá enfrentar los desafíos que se avecinan. Asimismo, abordó las críticas surgidas a pocas horas del anuncio de su gabinete, las que han apuntado a algunos de sus integrantes. Entre los nombres que han generado cuestionamiento están Judith Marín, secretaria del Partido Social Cristiano y la ministra más joven del gabinete, el radical Jaime Campos en Agricultura, la senadora de Demócrata Jimena Rincón, futura ministra de Energía. Frente a estos cuestionamientos, Kast sostuvo que se trata de figuras con experiencia en administraciones anteriores, particularmente durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. En esa línea aseguró sentirse orgulloso de las designaciones y reiteró que su gabinete responde a criterios de mérito y experiencia y no a presiones ni a cuoteos políticos.
Y me sentí orgulloso cuando iban presentando a los ministros, es decir, ex ministro de Agricultura del gobierno del presidente Lagos. Jimena Rincón, ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet. Es un gabinete que no obedece a cuoteos ni tampoco a presiones.
Entre los temas más consultados estuvo el fallido intento de nombrar a Santiago Montt como ministro de Energía, lo decíamos hace algunos minutos. Montt, gerente general de los Andes Copper, había incluso comunicado públicamente su llegada al ministerio y participado en una reunión previa con el presidente electo antes del anuncio oficial del gabinete. Según explicaron desde la oficina del presidente electo, la determinación se basó en dos elementos centrales. Por una parte, el anuncio anticipado del cargo y por otro, la incompatibilidad de ejercer funciones simultáneas en el sector privado y en un ministerio. A ello se sumó el hecho de que Montt continuaría con la empresa o en la empresa trabajando hasta el 19 de febrero. La información fue confirmada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien apuntó contra la empresa por la imprudencia en el manejo del anuncio.
Que ellos hayan tomado esa decisión, creo que habla de la imprudencia de una empresa privada más que de la decisión tan importante que tenía que tomar el presidente electo sobre cuáles son las personas que en definitiva van a acompañar a partir del 11 de marzo.
El despliegue del presidente electo coincidió con definiciones francas al interior de los partidos de gobierno. En ese contexto, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, admitió que el partido esperaba una mayor presencia en el gabinete. Galilea reconoció que en RN existía la expectativa de contar con más representantes en el equipo ministerial. Por su parte, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó la baja presencia gremialista también en el gabinete. Ramírez fue consultado por la designación de un único ministro UDI entre los 24 nombramientos. A juicio del líder gremialista, la amplitud de los nombramientos responde a una estrategia de gobernabilidad.
El esfuerzo que está haciendo José Antonio Kast por tener un gabinete amplio, yo lo valoro enormemente. Porque hay que recordar algo, no tenemos mayoría en el Senado, no tenemos mayoría en la Cámara. Y si queremos aprobar las leyes que hoy día Chile necesita, tenemos que construir esa mayoría.
Otra de las dudas que marcó la jornada fue el eventual espacio que podría ocupar el Partido Nacional Libertario en el próximo gobierno. Diferentes dirigentes del sector dejaron entrever que todavía podía haber espacio para integrar la colectividad en cargos de segunda línea. Kaiser puso fin a esas especulaciones, cerró la puerta a una eventual incorporación. Aún así, el parlamentario marcó posición y cuestionó el balance en la representación partidaria y advirtió que observará con atención el desempeño del gabinete.
Sí veo que en el diseño del ministerio, de los ministerios mismos, los partidos políticos que han representado de manera más o menos raquítica. Yo los voy a medir de acuerdo con las políticas que impulsen.
Bien, y llamados a cumplir las promesas de la campaña y por supuesto a evitar liderazgos agresivos. Esos fueron los comentarios y las reacciones también a nivel regional luego del anuncio del gabinete del presidente electo Kast. Parlamentarios de derecha le bajaron el perfil a la decisión de último minuto de bajar la opción de Montt en la cartera de minería, mientras en la izquierda criticaron a próximos ministros que fueron asesores del dictador Augusto Pinochet. Vamos hasta Valparaíso. La información con Fabián Corrotea.
El presidente electo José Antonio Kast anunció la noche de este martes a sus 24 ministros a partir del próximo 11 de marzo, confirmando la condición de biministro a Daniel Mas en minería y economía. A nivel regional, parlamentarios de derecha le bajaron el perfil a la decisión de último minuto de bajar la opción de Santiago Montt, quien había sido anunciado como ministro de minería por la empresa Los Andes Copper, de la cual era gerente general. Las reacciones estuvieron concentradas en el rol articulador de los jefes de cartera en problemáticas regionales, como por ejemplo en vivienda. La elección de Iván Poduje generó consenso en la derecha, algo que destacó el diputado Otuiti Teao, quien abordó en específico los avances en materia de reconstrucción del mega incendio de 2024.
Reúne experiencia y capacidades para trabajar de forma coordinada. Esa articulación es clave para responder a las urgencias del país y de la región de Valparaíso. Una de mis primeras acciones, conocido los nombramientos, es pedir una audiencia con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para avanzar con urgencia en soluciones concretas para a las familias afectadas por el mega incendio de febrero del año 2024.
No obstante, en la izquierda no tardaron en reaccionar ante los nombramientos de Kast. Fue el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien criticó los antecedentes de algunos ministros, como por ejemplo la elección de Jorge Quirós en Hacienda, protagonista en casos de colusión, al mismo Poduje por irregularidades en contratos con el Estado y a los ministros de Defensa y Justicia y Derechos Humanos por haber sido exabogados del dictador Augusto Pinochet. Por su parte, el diputado Andrés Celis expuso que los elegidos por el futuro presidente de la República deben estar a la altura de lo que se les prometió al 58% de votantes que apoyaron a Kast.
Sinceramente, espero que este gabinete sintonice con el 58% de quienes elegimos a Kast como nuestro presidente y tengan la experiencia y la disposición para llevar adelante los avances que necesita el país.
En tanto, a la espera del rol que cumplirá la próxima primera dama, María Pía Adriasola, la esposa del presidente electo se desplegó en la región de Valparaíso, visitando la Fundación Refugio de Cristo, compartiendo y abordando la protección a la niñez. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 13 minutos.
El nombramiento de la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, como figura ministra de Seguridad del gobierno de Kast, continúa generando reacciones. Desde el oficialismo, el diputado del PPD, Jaime Araya, planteó que, si bien tiene una gran opinión del trabajo realizado por ella, el foco del debate debe situarse en el impacto institucional que implica su tránsito directo desde la fiscalía a un cargo político. A su juicio, el principio de objetividad e imparcialidad del Ministerio Público podría haberse tensionado por este tipo de designaciones. En ese contexto, el parlamentario llamó a abrir una discusión de fondo para impulsar una reforma constitucional que establezca inhabilidades para que fiscales no puedan asumir cargos en el Ejecutivo.
Yo, teniendo gran opinión de la labor que ha hecho la ex fiscal Steiner, uno no puede desentenderse del efecto que esto tiene en la institucionalidad de nuestro país. Yo creo que esto debiera ser ya conversación para una reforma constitucional que genere una inhabilidad para fiscal nacional, fiscales regionales, fiscales adjuntos, de asumir cargo en el Poder Ejecutivo.
Desde el ámbito jurídico, las reacciones han sido más matizadas. El exfiscal Claudio Uribe sostuvo que actualmente no existe ninguna norma que impida que un fiscal regional asuma un cargo ministerial de manera inmediata tras dejar el Ministerio Público. Explicó que las únicas restricciones vigentes se aplican a cargos de elección popular, lo que no sería aplicable en este caso. Uribe afirmó además estar tranquilo respecto de la autonomía del Ministerio Público, señalando que la institución resguarda celosamente su independencia y que no ve riesgo de que fiscales en ejercicio se vean influidos por eventuales proyecciones políticas.
Las prohibiciones que existen, que son de 2 años, dicen relación con los cargos de elección popular, que no es el caso. Y tengo la más absoluta seguridad de que ningún fiscal se va a dejar influir por la posibilidad de tener algún cargo por delante, alguna situación de ese tipo.
No obstante, advirtió que el principal desafío para Steinmetz será adaptarse a un ministerio que carece de facultades de persecución penal directa y cuyo rol es más bien coordinador y estratégico, lo que podría implicar un aterrizaje complejo respecto de su experiencia previa en la Fiscalía. Una postura similar expresó el exfiscal Carlos Gajardo, quien destacó la trayectoria de Steinmetz en el combate al crimen organizado, particularmente en el norte del país. Gajardo señaló que no comparte la idea de que el nombramiento afecte la autonomía del Ministerio Público.
Uno entiende los cuestionamientos políticos que pueden haber a su designación, pero no me parece que se designe a un fiscal en ejercicio en tan importante cargo y lesione la autonomía del Ministerio Público, sino que creo que corresponde a un esfuerzo legítimo por intentar poner a una persona con reconocida experiencia en un cargo importante para el combate de la criminalidad en nuestro país.
Por su parte, el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, descartó la existencia de eventuales conflictos de interés, subrayando la extensa trayectoria de Steinmetz en el Ministerio Público y su rol colaborador durante la instalación de la cartera de seguridad. Cordero agregó que en un sistema democrático es legítimo que existan diferencias de opinión, pero recalcó que considera a Steinmetz un gran nombre para asumir el cargo. Asimismo, enfatizó que el proceso de traspaso entre el actual gobierno y el entrante debe ser impecable, garantizando que las nuevas autoridades cuenten con toda la información necesaria para dar continuidad a las políticas de seguridad en curso.
8 de la mañana, 17 minutos.
La moneda optó por no escalar la controversia tras los dichos del futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien realizó una dura evaluación de la gestión del actual ejecutivo. Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien evitó polemizar y recalcó que el foco del gobierno está puesto en asegurar un traspaso de mando ordenado y ejemplar, resguardando el carácter institucional de la transición. Detalles con Francisca Cárez.
A solo horas de iniciada formalmente la transición, el anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast abrió una controversia que obligó a reaccionar a La Moneda. El foco estuvo puesto en el futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, militante del Partido Radical, quien cuestionó duramente la gestión del actual ejecutivo, calificando al gobierno del presidente Gabriel Boric como el más malo desde el retorno a la democracia.
Yo creo que el gobierno del presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia.
¿Por qué?
Pero yo no voté por el presidente Boric en la elección.
Las palabras de Campos no tardaron en generar reacción al interior del propio equipo del presidente electo. Fue el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien intentó contener el impacto de la frase reconociendo que se trata de opiniones políticas legítimas, pero recalcó que hasta ahora ha existido una buena comunicación con el gobierno del presidente Boric, especialmente la transición y la gestión de emergencias. Desde el Ejecutivo optaron por la cautela. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, evitó polemizar y aseguró que el foco del gobierno está puesto en realizar un traspaso de mando ordenado y responsable, resguardando el carácter institucional del proceso.
No voy a comentar. Han visto que hemos sido muy prudentes y vamos a mantener esa línea de prudencia. Y en la vida uno tiene que saber cumplir los roles y saber que cuando desempeña una alta responsabilidad, obviamente no puede andar opinando respecto a otros asuntos.
Las críticas del futuro ministro también generaron reacciones en su partido, el Partido Radical. El diputado de la colectividad, Rubén Oyarzo, fue crítico al acusar a Campos de actuar de forma personalista.
No quiero decir la palabra que es, pero me parece que no está actuando de una forma correcta y ya lo vimos en periodos anteriores desobedecer incluso a la presidenta de la República.
El Partido Radical anunció que llevará el caso de Campos ante su Tribunal Supremo y evaluará su expulsión de la colectividad por haber aceptado un cargo en el gabinete del presidente electo puestos sin renunciar previamente a su militancia. Sin perjuicio de aquello, en La Moneda ya se definió que la línea comunicacional será no adentrarse en los polémicos dichos del futuro ministro y mantener el foco en asegurar una transición institucional y ordenada de cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo.
8 de la mañana, 19 minutos.
Y precisamente eso, a semanas del cambio de mando, el gobierno comenzó a afinar el proceso de traspaso con la administración entrante. En ese marco se va a abrir una ronda de reuniones bilaterales entre ministros salientes y entrantes, cuyo punto de partida será el encuentro entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado, cita que marcará el inicio formal del proceso de traspaso entre ambas administraciones. Una vez realizada esta reunión de apertura, se espera que comiencen las bilaterales entre los representantes de las 24 carteras, instancia en la que cada ministro saliente va a poder dialogar con su contraparte entrante sobre desafíos, proyectos en curso, traspasos de información, estrategias de continuidad institucional. La programación de estos encuentros estará sujeta a la disponibilidad de las autoridades, considerando además los periodos de vacaciones que puedan tomar tanto los actuales ministros como los futuros. La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien deberá reunirse con su sucesor, el senador de RN, José García Ruminot, aseguró que el gobierno ha trabajado para garantizar un proceso ordenado y responsable.
Hemos garantizado que va a haber un traspaso, ¿no es cierto?, con todas las condiciones para que las nuevas autoridades puedan asumir sus funciones, y una vez que se reúnan el ministro entrante con el saliente, fijaremos los calendarios para hacer los traspasos respectivos en cada una de las carteras sectoriales.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que si bien aún no conoce personalmente a Mara Cedini, fue figura titular o futura titular de la CEGOP, espera que prontamente puedan reunirse para iniciar este proceso de coordinación y traspaso de funciones en línea con el mandato del presidente Boric de facilitar una transición institucional adecuada.
No hacer comentario más porque no la conozco, pero me va a tocar obviamente pues reunirme, esperamos durante el mes de febrero probablemente, con Mara Cedini para hacerle el traspaso conforme lo dispuesto e instruido por el presidente de la República.
CAST ha puesto énfasis en que estrenará un gobierno de emergencia, por lo que la atención estará especialmente puesta en seguridad, donde el presidente electo nominó como ministra a la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner. Al respecto, consultado por la radio, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó una evaluación bastante positiva de ella y recalcó que todos los ministros del actual gabinete están mandatados para colaborar activamente y asegurar un traspaso ejemplar.
Yo en lo personal no veo ningún inconveniente que ella asuma estas responsabilidades. Tengo una gran opinión personal y profesional. Este es un traspaso que tiene que ser impecable, de manera que las autoridades entrantes dispongan de toda la información.
Hasta ahora varios secretarios de Estado han tomado contacto informal con quienes los van a reemplazar, y lo que incluye felicitaciones públicas por sus designaciones y ofrecimientos de colaboración para facilitar el proceso. Algunos incluso han manifestado su disposición a adelantar acercamientos antes de las bilaterales formales, especialmente en áreas estratégicas o frente a temas urgentes como las emergencias que enfrenta el país.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana, 24 minutos.
Con el tiempo en contra, el Ejecutivo ingresó la última nominación del gobierno de Gabriel Boric para la Corte Suprema con el propósito de cubrir la vacante dejada por el exministro Juan Eduardo Fuentes. El elegido fue Jorge Cepeda, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien deberá enfrentar la ratificación del Senado antes del receso legislativo de febrero para llegar al máximo tribunal. Detalles con Marcela Rojas.
El Ejecutivo definió su última carta judicial de la administración Boric para cubrir una vacante en la Corte Suprema. Se trata del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Cepeda, nombre que fue ingresado por el gobierno y que ahora deberá ser revisado por el Senado. Cepeda integró esta quina por la vacante del exministro Juan Eduardo Fuentes, accediendo a ella por derecho propio al ser el magistrado con mayor antigüedad dentro de las Cortes Nacionales. Su designación se impuso incluso sobre la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quesada, quien había obtenido la mayor votación en el máximo tribunal. El principal factor que tensiona el proceso es el tiempo. El gobierno cuenta con 7 días hábiles para avanzar en la tramitación del nombramiento antes de que el Congreso inicie su receso legislativo de febrero. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Paulina Núñez, afirmó que los plazos dependen exclusivamente del Ejecutivo.
Al menos en ese nombramiento tenemos los plazos, que es lo más importante para poder avanzar en ello. Transcurridos los plazos legales, lógicamente que también vamos a convocar a quien proponga el presidente de la República para que se le nombre. Al menos en ese nombramiento tenemos los plazos, que es lo más importante para poder avanzar en ello.
Otro de los elementos que genera debate es la edad del candidato. Jorge Cepeda cumplirá 73 años este 2026, lo que en caso de ser ratificado le permitiría ejercer como ministro supremo por un periodo acotado de solo 2 años hasta alcanzar la edad legal de jubilación fijada en los 75. La discusión se da además en medio del debate legislativo sobre una eventual reforma al sistema de nombramientos judiciales. En ese contexto, el académico de la Universidad Central Hugo Muñoz sostuvo que la ciudadanía necesita mayor claridad y certezas respecto de los criterios que se utilizarán para definir a las nuevas autoridades del Poder Judicial.
Lo que la ciudadanía necesita, busca y anhela es tener un Poder Judicial que goce de la credibilidad y de la confianza de la ciudadanía. Y eso, con el actual sistema de nombramientos, tiene el problema que toda la comunidad entiende que los nombramientos son la consecuencia de acuerdos políticos.
Con enero como único margen real, el reloj corre contra el gobierno para concretar la última designación suprema del mandato del presidente Gabriel Boric.
8 de la mañana, 27 minutos.
En la búsqueda de acuerdos respecto de las eximentes de responsabilidad, y tras más de 7 años de tramitación, la Comisión Mixta despachó a ambas salas de la corporación la Ley de Inteligencia. La iniciativa que fortalece la Agencia Nacional de Inteligencia Civil podría transformarse en ley en las 2 últimas semanas del actual periodo legislativo y es uno de los legados que el Ejecutivo busca dejar. Los detalles los tiene Nicolás Donoso.
Tras más de 7 años de tramitación, la Comisión Mixta despachó a ambas salas del Congreso la Ley de Inteligencia, una de las iniciativas de la Agenda de Seguridad que el gobierno busca despachar en las 2 semanas del actual periodo legislativo que van restando. En la parte final del debate han estado las eximentes de responsabilidad penal de un agente de inteligencia que en ejercicio de funciones encubiertas cometan delitos. En relación a la propuesta del Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apuntó que la propuesta del gobierno se basa en incorporar el criterio de proporcionalidad. El secretario de Estado recordó que debe existir proporcionalidad entre fines y medios utilizados para obtener esos fines, aspecto que quedó establecido.
Aquí se está autorizando al eximir que eventualmente un agente del Estado cometa un delito, y por eso nos parece que tiene que haber un criterio básico de proporcionalidad. No es lo mismo que responder ante una agresión, aun cuando en ese caso también el gobierno, y hemos tenido esa diferencia, es partidario del criterio de proporcionalidad.
Finalmente se aprobó la indicación que apunta que los agentes encubiertos de la Agencia Nacional de Inteligencia estarán exentos de responsabilidad penal por cometer faltas o simples delitos. Pese a abstenerse de dicha votación, votación y mostrar reparos, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, llamó a aprobar el informe de la instancia.
Podrían estar exentos de responsabilidad penal por cometer faltas o simples delitos, cuestión que a mi parecer necesitaba algunas otras consideraciones, pero sin embargo avanzó y nosotros llamaremos a aprobar el informe de la mixta.
Como presidente de la mixta, el senador de la UDI, Javier Macaya, destacó que la ANI quedará empoderada con funciones y un presupuesto suficiente.
Yo creo que esto es una herramienta distinta, es una respuesta diferente que está dando el Parlamento para otorgar una nueva mirada en lo que significa la inteligencia que requiere el Estado de Chile.
El senador de Renovación Nacional, Kenneth Pew, uno de los parlamentarios que ha liderado las tratativas en materia de inteligencia, pormenorizó que se ha subido al más alto estándar para que, por ejemplo, un juez de la Corte Suprema autorice las medidas intrusivas.
Y el mecanismo creado, el nuevo estatuto, que va a poder permitir reclutar personas, las mejores, entrenarlas y prepararlas para que tengamos quizás el mejor sistema de inteligencia de Estado de habla hispana en el continente americano.
En sesiones anteriores también se aprobaron mecanismos de control de la Contraloría para gastos reservados, la Comisión de Control que tendrá la Cámara de Diputados en las acciones de inteligencia y un nuevo estatuto que permitirá contratar a los mejores funcionarios para el sistema de inteligencia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Por aire y por tierra sigue el trabajo para intentar contener los incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía.
Siguen incendios en combate, han estado desplegados todas las fuerzas para poder realizar el control de ellos y frente a esta situación queremos pedirle a la ciudadanía que nos siga colaborando en los procesos de evacuación.
El gobierno elevó a 21 el número de personas fallecidas como consecuencia de esta emergencia.
Y hasta las zonas más afectadas de manera separada llegaron Gabriel Boric y José Antonio Kast.
Estamos empezando a tener el stock de las viviendas para apenas estén las condiciones poder empezar a entrar en las viviendas.
Y nosotros en el rol que nos corresponde, que es prepararnos para la reconstrucción, podemos transmitir la información.
El presidente electo desestimó las críticas por la incorporación de históricos concertacionistas a su gabinete y descartó presiones políticas.
El esfuerzo que está haciendo José Antonio Kast por tener un gabinete amplio, yo lo valoro enormemente.
Sí veo que en el diseño de los ministerios mismos, los partidos políticos quedan representados de manera más o menos raquítica.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, culpó a la empresa Los Andes Copper por la caída de Santiago Montt en el Ministerio de Minería.
Que ellos hayan tomado esa decisión creo que habla de la imprudencia de una empresa privada más que de la decisión tan importante que tenía que tomar el presidente electo.
¿Quién será el próximo jefe de Hacienda? Jorge Quirós apuntó a la facilitación regulatoria, la rebaja tributaria y el ajuste fiscal como los principales ejes de su administración.
Si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con un balance estructural, te pones la meta de crecer paulatinamente 2,5, 3, 3,5, 4, y pones la rebaja tributaria, y eso solo se me envió.
La izquierda adelantó el inicio de su rol opositor y cuestionó los nombres que integrarán el Ejecutivo a partir de marzo. Lamentaron la presencia de figuras ligadas al mundo empresarial y al pinochetismo.
Parece que el negacionismo ha normalizado la presencia de furibundos pinochetistas en la vida pública.
Es un gabinete conformado con parches.
Sin las llamadas normas de amarre fue aprobado el reajuste al sector público.
Cuando uno tiene 287.000 personas, es razonable que cuando estas contratas no se renueven, lo mínimo es evitar arbitrariedades.
Las modificaciones que hizo el Senado fueron bastante valiosas. Se mantuvo el criterio que tuvo la Cámara de Diputados para rechazar la ley de amarre.
Luego de 7 años de tramitación, la Comisión Mixta despachó la Ley de Inteligencia a las salas del Congreso.
Hemos establecido el Estatuto de Inteligencia de la ANI con más y mejores atribuciones.
Se ha trabajado en forma consensuada, se ha perfeccionado incluso los textos que vienen de las diferencias que hay entre la Cámara y el Senado.
La Moneda ingresó el último candidato a la Corte Suprema de la era Boric. Se trata del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Cepeda.
Lo que la ciudadanía necesita, busca y anhela es tener un poder judicial que goce de la credibilidad.
Al menos en ese nombramiento tenemos los plazos, que es lo más importante para poder avanzar en ello.
Desde Argentina, uno de los imputados por el homicidio frustrado de un carabinero, un hecho ocurrido en Ñuñoa el año pasado.
Y este sujeto fue controlado y detenido en Argentina. Y a partir de eso se inician todos los procedimientos que corresponden y el día de hoy fue extraditado y fue traído de regreso a Chile.
El espectáculo brasileño Caos en los Trópicos trae a las calles santiaguinas los ritmos del carnaval. Anoche reunió a los vecinos de Estación Central, hoy lo hará con los vecinos de La Granja.
En noticias del exterior, Donald Trump y Volodymyr Zelensky se van a reunir hoy en Davos para discutir propuestas de paz con Rusia.
El presidente de Estados Unidos anunció un marco para un futuro acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retiró la amenaza de aranceles.
El gobierno venezolano liberó al yerno del líder opositor Edmundo González.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente faltan 24 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrega de recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hombre murió aplastado por un tractor al interior de un fundo de Mafil. El hecho se registró durante este miércoles en el sector Quitadañir, específicamente dentro del fundo Tren-Tren, donde según los antecedentes de carabineros, un hombre de 50 años que conducía un tractor fue aplastado por el vehículo. De acuerdo a la información policial, un testigo indicó que el conductor del tractor se bajó para abrir un cerco y en ese momento la máquina y el carro de arrastre cargado con leña comenzaron a avanzar y volcaron, aplastando a la persona que falleció en el lugar. A raíz de esta situación acudieron carabineros junto a bomberos y personal del CESFAM de Mafil, que constató la muerte. Por instrucción de la fiscalía, el cadáver fue trasladado hasta el servicio médico legal de Valdivia para realizar la autopsia correspondiente. Durante un operativo del SAMU y de Carabineros se evitó que una niña de 13 años perdiera la vida tras generarse cortes en el cuello con un cuchillo, con el cual llegó hasta el hospital base de Valdivia. Carlos López.
Con urgencia, los equipos de emergencia coordinaron la acción para abordar el caso ocurrido en un domicilio del barrio Santa Elena, en el sector sur de la ciudad. Los paramédicos fueron requeridos para atender a una paciente en salud mental, quien decidió atentar contra sí misma. Ante esta dinámica violenta, se pidió el apoyo de Carabineros. Así lo confirmó el subcomisario de la subcomisaría Oscar Cristi, el capitán Daniel de la Fuente.
Carabineros fue solicitado en el barrio Santa Elena para prestarle cooperación y cobertura a personal de SAMU en el traslado de una niña de 13 años, quien se habría autoinferido una herida con un arma blanca o cuchillo de cocina, como en la altura del cuello, por lo que fue trasladada de forma urgente y asimismo se realizaron diversos desvíos y cortes de tránsito mientras llegaba personal de SAMU hasta el servicio de pediatría.
Tras haber pasado a pabellón y recibir las respectivas curaciones, la menor quedó fuera de riesgo vital, estable y consciente, indicó el oficial. Su traslado al recinto asistencial se hizo con extremo cuidado en un operativo que resultó exitoso dentro de la emergencia. De lo ocurrido fue informado al juzgado de familia, según confirmó la policía uniformada. Ahora, sobre la base de antecedentes levantados, la niña de 13 años sigue un tratamiento psiquiátrico y mantiene una depresión, lo que habría causado la acción que movilizó a SAMU y a Carabineros. Mientras que desde el Hospital Base Valdivia se excusaron de hablar públicamente del tema, de acuerdo a información recabada por la radio, la niña quedó de ser derivada a un servicio hospitalario para su recuperación. Todo esto mientras siguen sin iniciar las obras de la nueva unidad de hospitalización de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil, la cual se espera para este 2026 y esté adosada al actual dispositivo en el Hospital Base Valdivia y que por años han exigido profesionales del área y familiares de pacientes.
La radio alerta y oportuna.
Cuatro personas fueron detenidas por robo de madera en una zona rural de Lanco. Su captura se concretó luego de una denuncia realizada por personal de una empresa forestal, quienes detectaron mediante un dron la presencia de los imputados talando árboles sin autorización dentro del predio. Según la policía, los cuatro hombres fueron sorprendidos mientras talaban aromos, los que posteriormente trozaron y cargaron a una camioneta y a un carro de arrastre. En el lugar se constató la tala de 16 árboles con un avalúo aproximado de 1.600.000 pesos, además de la incautación de 2 metros de leña ya cargados en el vehículo. Por instrucción de la unidad de flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, los cuatro detenidos quedaron a disposición del juzgado de garantía de Mariquina, donde pasarán a control de detención y se comunicarán los cargos correspondientes por estos hechos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
De la mañana con 42 minutos. Sin realizar declaraciones, se retiró ayer desde el predio de Julia Chuñil la fiscal regional Tatiana Esquivel, en el octavo día de búsqueda del cadáver de la mujer. A una semana del operativo de Carabineros que terminó con la detención de 3 hijos de Julia Chuñil y un ex yerno que ya se encuentran formalizados por parricidio y homicidio calificado respectivamente, cumpliendo distintas medidas cautelares. Uno de los hijos, Javier Troncoso Chuñil, está en prisión preventiva. Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil se encuentran con arresto domiciliario total, mientras que el ex yerno, cuya identidad no puede ser revelada por los medios de comunicación que estuvimos en la audiencia de formalización la semana pasada, se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Eso en el plano judicial. Mientras que en el predio de Julia Chuñil, en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Máfil, continúa el trabajo de personal de Carabineros de distintas unidades especializadas, pero principalmente el Laboratorio de Criminalística y la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas, el CEP de la Policía Uniformada, apoyados por Carabineros alumnos de la Escuela de Formación de Valdivia. ¿Qué se hace en el terreno? Excavaciones. Se trabaja de acuerdo a los antecedentes que mantiene el personal especializado y ahí básicamente lo que es lo que se hace son hoyos, excavaciones con retroexcavadoras, pero también con pala y picota por parte de los carabineros alumnos de la escuela de formación. Se mueve material, se mueven elementos, por ejemplo, desde un galpón que está cerca de la casa. Desde allí el fin de semana estuvieron retirando tablones de madera, estuvieron retirando otros elementos, y desde ahí también se encontró muestras de sangre en una pared, en un machete y en un hacha. Muestras de sangre que, de acuerdo a lo último que indicó la fiscal Tatiana Esquivel el día lunes, se están analizando en Santiago para determinar si corresponden o no a Julio Chuñil. Lo único que está claro, según las palabras de la fiscal, es que es sangre humana, pero si corresponde o no a Julio Chuñil, eso aún no se ha informado públicamente de acuerdo a los peritajes. Ayer, en el octavo día de trabajo, llamó la atención, durante la tarde, la salida rápida de vehículos de la Bocar y también vehículos de civil, pero que son utilizados por carabineros, para trasladarse a otro predio cercano por el camino del Ciruelo, a unos 3 kilómetros aproximadamente. No tenemos certeza plena si es que es el Fundo La Fritz o no, el Fundo La Fritz que pertenece a Juan Carlos Mostar, pero hacia ese sector se trasladaron y conversaron con una persona y buscaron dos accesos para poder entrar a un predio interior que está lejano al camino público, a diferencia de la casa de Julio Chuñil, que desde el camino se ve y se ve todo el trabajo que desarrolla personal policial. En este caso no, buscaron dos alternativas de ingreso, estuvieron en un punto, luego fueron a otro, retornaron al primer punto y desde ahí entraron. Intentamos avanzar los medios que estábamos allí, los medios de comunicación, pero personal de carabineros, un funcionario de civil, cerró una tranca y se impidió el paso, en definitiva, a los medios. Mientras eso ocurría, estaba en el predio de Julia Chuñil la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que había, según se había comunicado, su llegada sería a las 14 horas, finalmente fue una hora y media más tarde que eso. Estuvo en el predio cerca de 3 horas, pero se retiró sin hacer declaraciones, aun cuando había antecedentes importantes para consultar. Primero, el traslado de los vehículos de la Bocar y de los funcionarios policiales hacia este otro predio. ¿Por qué? ¿Es un nuevo sitio de interés? ¿Hubo algún hallazgo relevante que motivara la presencia de carabineros en ese punto? Eso por una parte. Por otro, los resultados de las muestras de sangre, que aún no se han informado. Sin embargo, la fiscal regional, a bordo de una van, de un furgón, se retiró sin mirar a los medios, sin siquiera tener el gesto de bajar el vidrio o indicar que no realizaría declaraciones, con la vista fija hacia el frente, hacia el parabrisas, avanzó el vehículo sin detenerse a pesar de la insistencia y de las consultas para poder obtener respuestas. Y aquí volvemos a caer en lo mismo que hemos criticado aquí en la radio en distintas oportunidades sobre el caso de Julio Chuñil, pero también otros casos de connotación pública, de alta connotación, que están a cargo de la fiscal Esquivel. El silencio, el hermetismo. No se cuestiona lo que se puede estar realizando en las diligencias en la interna, en el trabajo que debe realizar el Ministerio Público. Pero entregar información a la comunidad, lo que se pueda informar, lo que se pueda dar a conocer, también es labor de una autoridad pública, en este caso la representante del Ministerio Público. Y nuevamente se opta por el hermetismo, a pesar de que en sus visitas previas, cuando habló, dijo comprender el trabajo de los medios, pero no bajar el vidrio, entonces la diferencia de informar, oye, no puedo decir esto, no puedo entregar más información, estos son los antecedentes preliminares. Alguna respuesta, como si lo hacen otras autoridades. No se está diciendo que se revele el caso o que se dé a conocer el resultado judicial antes de los protocolos y los conductos correspondientes que tienen el Ministerio Público y los carabineros. Pero sí que se entregue información a la ciudadanía que está esperando por antecedentes respecto de un caso que ha conmocionado al país y que ha generado un vuelco durante las últimas jornadas. Por lo tanto, es lamentable que se mantenga aún el hermetismo y esta forma de relacionarse tan truncada con los medios por parte de la fiscal regional.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El gobierno confirmó acompañamiento a las familias del campamento Las Mulatas para el retiro voluntario del lugar, cuyo desarme está proyectado para marzo. La decisión de recuperar el espacio y evitar que quienes viven ahí se mantengan bajo distintos riesgos ya está tomada por el gobierno. Tal como informamos, los vecinos fueron notificados para salir voluntariamente del campamento, quienes pidieron apoyo para concretar sus subsidios de arriendo y tener dónde vivir. El delegado presidencial Jorge Alvial afirmó que las notificaciones para dejar el campamento fueron emitidas por el municipio de Valdivia, la Seremi de Bienes Nacionales, Vialidad y el Servio. La autoridad sostuvo que la gente debe salir del lugar, asegurando que es insalubre, hay riesgo eléctrico, existe una vía pública que proyecta un puente e incluso ha impedido disponer de una barcaza hacia Torobayo. Alvial comprometió que acompañarán a los vecinos para que encuentren arriendo.
Nosotros vamos a acompañar a la población para que este desalojo sea con ellos. Nosotros los vamos a acompañar para que consigan su arriendo, encuentren sus casas y se vayan voluntariamente, hasta que el tiempo prudente así lo estime.
La directora regional del Servio, Nevenka Donoso, confirmó un trabajo intersectorial enfocado en la situación de las familias, a quienes en su mayoría se les ha asignado un subsidio habitacional y de arriendo. Indicó que para el retiro voluntario el acompañamiento será la orientación para concretar los subsidios y realizar el traslado de sus pertenencias. Sobre lo primero, informó que existe un equipo del Servio con dedicación exclusiva y un convenio con la Municipalidad de Valdivia destinado a contratar una dupla para apoyar los trámites de las familias.
La idea es que este equipo, este terreno, proporcione orientación a las familias y también apoyo y ayuda, porque sabemos que es bastante difícil encontrar una vivienda para arrendar y más para comprar. Pero para agilizar las gestiones, para que las familias también no tengan que trasladarse al Servio a preguntar, tenemos este equipo en terreno disponible para apoyarlo en esto. Esto busca finalmente generar también mejores condiciones para la familia. Eso es lo que esperamos nosotros, mejores condiciones, porque hoy día están en una situación y en un terreno bastante complejo que finalmente los afecta a ellos y también al resto de la ciudad.
Sobre la promesa que se les hizo a los pobladores en 2021 de que no pasarían un invierno más ahí cuando fueron visitados por el entonces candidato presidencial Gabriel Boric, acompañado por la alcaldesa Carla Atman, la jefa comunal afirmó que ese incumplimiento lo debe responder el gobierno. El delegado Jorge Alvial dijo que desconoce esos dichos y su contexto, agregando que como ejecutivo y en su periodo de delegado presidencial han dispuesto las herramientas del Estado para atender el caso, con un 90% de la solución en curso. La directora del Servio manifestó que proyectan cumplir el compromiso, el cual, si no fue en el primer año, espera que ocurra antes de que finalice el actual gobierno. Agregó que pretenden generar un trabajo tranquilo y voluntario con las familias porque no quieren llegar a una situación forzada sobre el retiro del lugar. En el catastro del campamento Las Mulatas se identificaron 124 familias, de las cuales han salido 42 por sus propios medios, por subsidios de arriendo o compra de vivienda. Actualmente quedan 82 grupos familiares, según el Servio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Presidenta del Partido Republicano en Los Ríos, Oriette Montesinos, espera que dentro de las próximas semanas se concrete la designación de los secretarios regionales ministeriales que asumirán en el gobierno de José Antonio Kast. Durante la noche del martes, el presidente electo presentó a los ministros que lo acompañarán en su gabinete. Con eso zanjado, se espera que avance el proceso para el nombramiento de las autoridades regionales. En conversación con la radio, la presidenta del Partido Republicano, Oriette Montesinos, indicó que los ministros designados comenzarán a tomar contacto con las regiones para armar sus equipos. Aseguró que enviaron más de un nombre para las respectivas seremis para que se escoja la mejor alternativa. Respecto a expectativas sobre los cupos del Partido Republicano para el gabinete regional, Oriette Montesinos indicó que, a su juicio, lo importante es que el presidente electo designe a las mejores personas.
Ha dejado claro también que no le da preferencia a militantes que estén cierto en los partidos del sector, sino que le da mucho énfasis a un perfil técnico que sepa bien el trabajo que se le va a encomendar. Confiamos en que él va a tomar la mejor decisión y va a dejar a la gente que se la va a jugar y que va a hacer un buen trabajo.
Los demás partidos que apoyaron a José Antonio Kast también presentaron sus propuestas a nivel regional, pero las definiciones se efectuarán en Santiago, conforme a los perfiles para los respectivos cargos. Además de las seremis, el presidente electo debe nombrar a los delegados presidenciales regionales y provinciales.
Respaldo y calidad sin pagar de más.
Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Hola, soy Grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer en la Bolsa de Santiago, el IPSA avanzó 0,86% y el índice general, el IPA, creció 0,81%. En Wall Street, el Dow Jones también tuvo ganancias por 1,21%. El Nasdaq creció 1,18%. Ayer el precio del dólar bajó 12 pesos con 35 centavos al cotizarse 873 pesos con 30 centavos comprador y 873 pesos con 60 centavos vendedor. El euro alcanza hoy los 1.027 pesos con 87 centavos y la unidad de fomento los 39.729 pesos con 15 centavos. Ayer el precio del cobre bajó 1,23% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.85 la libra. Atención conductores, según lo informado por la ENAP, esta semana se proyectan bajas en la mayoría de los combustibles. La gasolina de 93 y 97 octanos disminuirá 24,3 pesos por litro, mientras que el diésel registrará una caída de 18,1 pesos por litro. En contraste, el querosene, la parafina, anotará un alza de 9,3 pesos por litro y el gas licuado de uso vehicular no presentará variaciones.
Línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno desde 12.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Sin avances permanecerían las obras del nuevo Hospital de la Unión a la espera de que se resuelva la discrepancia presentada por la empresa concesionaria a cargo, que exige una millonaria indemnización por los retrasos en el proyecto. Como un sistema de salud deficiente, calificó el vocero del Movimiento Ciudadano por el nuevo Hospital de la Unión, Harrison Insunza, la actual condición que viven los habitantes de esa comuna a la espera de que se concrete el postergado recinto asistencial. Años de retrasos aquejan a funcionarios y pacientes que observan cómo la actual infraestructura no da abasto, considerando que el edificio fue construido a mediados del siglo pasado. El tiempo avanza y la primera piedra del recinto se esperaba para mediados de diciembre. Sin embargo, problemas administrativos mantienen el proyecto en compás de espera. La sociedad concesionaria a cargo presentó a mediados de diciembre una discrepancia ante el panel técnico de concesiones de obras públicas, un organismo asesor externo al gobierno, exigiendo cerca de 49 mil millones de pesos como indemnización por los retrasos en la obra asociados a los hallazgos arqueológicos ocurridos en diciembre del 2022, cuando recién se realizaba la instalación de faenas. Harrison Insunza aseguró que hasta ahora no hay avances.
Lamentablemente no hemos tenido